Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Vamos a empezar. Primero, el informe del registro. Hasta ayer en la tarde se habían registrado 501 personas externas, que decimos, de ellas 243 vienen en forma individual y 258 como parte de algún colectivo. 367 son de la geografía llamada México y 134 de otras geografías. Subió a dos más de las 30 que les di ayer, se suma Bélgica y la geografía llamada Palestina, que no sé si conocen. Bueno, vamos a empezar, compañeros y compañeras. Antes que nada, quiero presentarles a la única, auténtica y irrepetible doña Juanita. No es un holograma, no es producto de inteligencia artificial, es la mera doña Juanita de los cuentos, para que vean que los cuentos no son cuentos. Les voy a recomendar este libro, Indagaciones entre asombros, es de Carlos Alonso Reynoso y Jorge Alonso. No lo van a encontrar porque solo alcanzaron a editar un libro, un ejemplar, que yo mandé un comando a secuestrarlo a su casa de Jorge Alonso y les traje aquí. Este libro es interesante porque es la primera vez que yo veo que los teóricos, los analistas, ponen en crisis su esquema teórico, sus herramientas metodológicas, y empieza a investigar sobre varios movimientos que hay en América y en el mundo, y entonces da cuenta que no basta con lo que tienen, que necesitan nuevos conceptos, nuevas herramientas, y es lo que uno de ellos que él propone es el asombro. Es muy bueno el libro, debería leerlo, lástima que solo lo voy a leer yo. O se coopera para que se imprima, porque no ha impreso más. Compañeras, compañeras, vamos a empezar con un metacuento. Por eso estoy en la onda esa de cuento, metacuento. Entonces, este metacuento es sobre el cuento de la teoría y la práctica de ayer. Y se llama La Disculpa. Me van a disculpar que el día de ayer en la tarde no dije bien el cuento porque estaba yo muy nervioso. Y por eso no lo inicié bien y lo terminé. Y es que debí decir que el cuento estaba dedicado a la comunidad del CIDESI, que entre otras cosas que hace, también trabaja en la educación de quienes la forman. Como otras veces, gracias comunidad del CIDESI, que nos das el espacio. Y estaba yo nervioso porque, ¿cómo decirles? Pues porque soy, como quien dice, nuevito en esos temas. Y bueno, a diferencia de los políticos, no acostumbro a hablar de lo que no sé. Y cuando el submón me dijo del tema, pues tuve que ponerme a investigar, sí, en internet, pero también preguntándole a los demás compañeros y comités del Intersol. Entonces ellos, todos varones, porque me da pena tocar ese tema con las compañeras, me contaron de cómo surgió el tema de la educación sexual en la discusión de la Asamblea de Gales. Yo puse cara de claro el tema de educación sexual. Claro, por supuesto. Claro, nítido. Claro, no hay duda. Etcétera. Y cuando me contaron lo del padre que le pedía a su hijo que le explicara lo de las posiciones, yo me reí, solté una carcajada y dije, está fácil, yo me la sé bien. Portero, defensa central, lateral derecho, lateral izquierdo, medio de contención, medio armador, extremo derecho, extremo izquierdo y centro delantero. Un profundo silencio se impuso en la pequeña reunión que llamaremos de orientación. Todos me quedaron mirando con desaprobación. Volté a mirar al sumo y solo me dijo, no son esas posiciones. Yo me quedé sorprendido, pero la mirada expectante de los compas comités me hizo pensar que era otra la respuesta. Entonces lo intenté de nuevo. Ah, ya, claro. Las posiciones de tirador. De pie, tendido, rodilla en tierra, sentado, tiro mexicano, línea de tiradores, posición en L, posición en B, V, en O y en U. Vi con desesperación que con trabajos contenían la risa y me miraban con una mezcla de ternura y lástima. No pronunciaron palabra alguna. Se incorporaron y se retiraron, no sin darme antes una palmadita en la espalda. Se fueron mientras murmuraban entre sí en varias lenguas de raíz maya. Este compa no la va a librar en la tormenta. Ni modos. El sumo no se fue inmediatamente. Me quedó mirando como calibrando si estaba yo bromeando o en realidad quería que esas eran las posiciones. Por fin se levantó y solo me dijo al retirarse: quiere que una compañera te explique eso. Yo soy un oficial de un ejército y no le iba a preguntar a ninguna mujer que me explicara las posiciones de tirador y las distintas situaciones en las que se utiliza. Y soy un pambolero medianamente informado, y aunque soy creyente en el quinto partido, a mí ninguna mujer, compañera, amiga o enemiga, me va a explicar qué características debe tener quien se desempeñe en cualquiera de las posiciones futbolísticas. Entendí que en este reto estaban en juego siglos de educación patriarcal. Las obras completas de José Alfredo Jiménez, todas las canciones de Pedro Infante y todas las leyendas sobre el macho proveedor que se han construido. Sobre mis poderosos hombros y mis hermosas y bien torneadas piernas recaía la supervivencia de la humanidad entera. Sentí que todas las esperanzas del género masculino estaban en juego. Inflamado de un internacionalismo de nuevo tipo, exclamé: ¡machos del mundo, uníos! Así que no, para el cuento de ayer no recurrí a la asesoría, aclaración u orientación de ninguna mujer ni otrora. Por ahí debe andar la María José y le pueden preguntar. Hice entonces lo que cualquier varón heterosexual, en la plenitud de sus aptitudes físicas y mentales, no se rían, puse aquí no se rían, y que sea nuevito en el tema hubiera hecho, es decir, recurrí a la asesoría de otros machos para que me orientaran. O sea, los jóvenes teatristas, promotores, milicianos y de diferentes trabajos y convenciones del común zapatista. Los compas que están allá atrás y se están aguantando la risa ahorita saben que fui a preguntarle a algunos de ellos y que se rieron en todas las lenguas de raíz maya y no me orientaron nada de nada. Solo me pasaron los links de las páginas de internet. Buscando mantener mi orgullo y reputación intactos, me encerré en uno de los cuartos que la comunidad de Sidesi nos presta para ser notada. Tomé mi celular marca La Migaja, versión operativa 69.69, escribí el link en la barra del navegador y bueno, no lo podía creer. Ahí estaban las mentadas posiciones y yo volteaba a un lado y a otro la pantalla y la cabeza y decía: Ave María Purísima, no se puede creer de una vez. Hasta entonces entendí las palabras sabias del sumoy y por eso llegué nervioso a contarles el cuento. Pero nada de que nada, resistencia y rebeldía. Un día o una madrugada me atreveré a pedirle a una compañera que me explique eso de las posiciones. Y juro que cuando ella empiece a hablar, la voy a interrumpir y le voy a decir: la teoría no, compañera, quiere la práctica. Mientras esa madrugada llega, los compas de la interzona seguirán mirándome y pensando: pobre, ese compa no va a sobrevivir a la tormenta. Porque esa tormenta, la del amor y el desamor, es la única tormenta que vale la pena y porque siempre falta lo que falta. Ahora sí, tan. La herencia. Hace unos meses, después de una de esas largas sesiones de la nueva máxima autoridad zapatista, que se llama la Asamblea General de Gobiernos Autónomos Locales, el subcomandante insurgente Moisés nos dio una plática a la tropa sobre lo que estaban o habían tratado en esa sesión. Nos decía, nos contaba y nos detallaba cómo, platicando entre compañeras y compañeros de edad, de juicio, decimos nosotros, veían que los nombres, o más bien los apellidos de los finqueros que habían explotado, humillado y asesinado a sus bisabuelos y tatarabuelos, se repetían actualmente. El acoso sufrido entonces se repetía de nuevo sobre hermanas y hermanos partidistas, con los nietos, bisnietos y tataranietos de aquellos criminales. Y nos platicaba el sumoy que en la Asamblea de Gales se había planteado el punto de la herencia, pero no la del opresor, sino la de quien resiste y se rebela. Que nuestro deber como zapatistas actuales era crear las condiciones materiales para la supervivencia de las siguientes generaciones, es decir, las condiciones para que tuvieran vida. Pero que ya estaban viendo que no bastaba, que debíamos transmitirles la resistencia y la rebeldía, es decir, el no rendirse, no venderse, no claudicar. Y que eso no podía ponerse en un papel o en un resolutivo de asamblea comunitaria. Ni siquiera es algo que pudiera transmitirse en forma verbal. Nos decía que discutían en la asamblea cuál debería ser nuestra herencia a las generaciones venideras. Entonces la asamblea se separó en grupos para discutir y proponer, porque ese es el modo o el método zapatista, para luego reunirse de nuevo en asamblea. Y que esto se hacía una y otra vez hasta que poco a poco iban quedando algunos puntos sobre los que ya se podía llegar a un acuerdo, sea de aceptación o sea de rechazo. Y en los puntos en que no, pues quedaban pendientes, y los distintos gales se llevaban la tarea para seguir pensando y retomarlos en la siguiente asamblea. Y que una de las propuestas iba en el sentido de que la herencia debía ser el ejemplo, que la resistencia y la rebeldía, lo de no venderse, no rendirse y no claudicar, eran solo palabras huecas si no eran acompañadas por el ejemplo. Que si queríamos heredar el común, debíamos practicarlo quienes son autoridades, responsables, convocantes, responsables de área, interzona, oficiales y tropas, y todos los nombres y trabajos que surgen en nuestra estructura organizativa. Y que entonces, pues esa era la tarea que nos tocaba como insurgentes, pensar y presentar lo que pensábamos que debía ser la herencia para las siguientes generaciones. Pensar, pero no más de 118 años, nos dijo, para no tranquilizarnos. Y está esto de la unidad y la fragmentación de la lucha. Esto de la herencia viene al caso cosa, según, porque todo movimiento, organización, grupo, colectivo, individuo o individua que resiste y se revela, ha tomado, consciente o inconscientemente, una decisión frente a ese dilema que plantea la convocatoria a las actividades de este año. Resignarse u organizarse. Y como tal, su horizonte no es la toma del poder, que además, dicho sea de paso, no está en los gobiernos que creen estar en la punta de la pirámide, sino en las juntas de accionistas de los grandes capitales. No, está en el organizarse para crear condiciones de vida. Es decir, otras relaciones entre los seres humanos y entre la humanidad y la naturaleza. Podrá ser su temática de género, de diferentes, de originarios, de trabajadores, generacional, de creyentes, de artistas, de musicales, de cualquiera que encuentre en otros el punto en común que los identifique como más de uno, una, unoa. Cualquiera que sea, tarde o temprano habrá de topar con el sistema o la organización de relaciones sociales que se le enfrenta en su biografía y en su calendario, el sistema capitalista. Podrá entonces recurrir a las historias y leyendas que el mismo sistema ha creado para deslegitimar a quienes se rebelan y resisten. Hay en esas historias los motivos suficientes para el desánimo, el desmayo, la resignación. Una luz de prejuicios y perjuicios que gritan: no te organices, confórmate, resígnate, ríndete, vende tus convicciones, cambia tu camino. Esas historias de derrotas, traiciones, dificultades y sinsabores desanimarán a la mayoría y solo irán quedando pocos, pocas, pocoas. Aparecerán también organizaciones, grupos, colectivos, movimientos más grandes, con más prestigio, con más rollo, más guapas, guapos, guapoas, altos, altas, que les dirán que mejor se junten con ellos, que es mejor la unidad, que solo tienen que aceptar el modo de cómo están ellos, ellas o ellos organizados. Si aceptan, tal vez descubran que estarán luchando por algo que no era su objetivo inicial, que no se hallan al modo de los otros o que no les entienden. Nuestro pensamiento como zapatistas es que detrás de todo llamado a la unidad incondicional hay un intento de absorción, de hegemonización y de homogeneidad. Cada llamado a la unidad está ocultando el tema principal: es quién va a mandar y cómo vamos a hacer. Es decir, la implementación de una pirámide. Vemos que la fragmentación en realidad no es división, sino reconocimiento de diferencias. Nos hacen creer que somos más fuertes si nos unimos y presentamos un frente común, pero no nos aclaran que en esa unión hay quien manda y hay quien obedece. El común que proponemos nosotros no se refiere a la organización de cada quien, sino al objetivo: enfrentar al enemigo. Muchas luchas, muchos combates y una batalla contra el sistema. No sabemos si esta idea, esta mirada que tenemos, vaya a resultar. Y seguramente se puede debatir, discutir, rechazar el que la fragmentación de las organizaciones lleve a buen destino. Lo que sí es que hay muchos ejemplos de la unidad con mayúscula que terminan en el fracaso. Pensamos que no hay que confundir unidad en los objetivos con unidad organizativa. Entonces, compañeros, compañeras, no se preocupen de su tamaño, de su número, de su impacto mediático, sino de sus convicciones. Porque muchos, muchas, muchoas están de paso. Y solo quienes realmente tienen claro el por qué, o sea, su historia, el para qué, o sea, su objetivo, y el cómo, o sea, su forma organizativa, son quienes no desmayan, no se rinden, no se venden y no claudican. Están aquí, por ejemplo, algunos de los padres y madres de los ausentes de Ayotzinapa. Como en otras ocasiones, ahora nos acompañan don Mario y doña Hilda, quienes, como el resto de sus compañeros y compañeras, siguen perseverando en la búsqueda de quienes les hacen falta. Don Mario y doña Hilda, por favor, pónganse de pie. Y con ellos, cientos de colectivos, grupos y organizaciones que buscan a las víctimas de la desaparición, que no son un número a manosear en los medios de comunicación, como está ocurriendo en estos días, sino personas con nombre, historia, parientes, amistades, que no están en ningún lado, y que es preciso ubicar y rescatar para la vida, para la memoria y para ambas. Su lucha ha sido usada para agendas políticas partidarias. Se ha pretendido cooptarles, manipularles, acallarles, desaparecerles, pero ahí están. Y no importa el espectáculo que monten allá arriba, sea de fútbol, de música, de debates inútiles y estériles, ahí seguirán estando. Y no desmayarán hasta que aparezcan quienes hoy están ausentes. Y sí, tal vez por fin el equipo de fútbol de México llegue al quinto partido, y todo sea fiesta y celebración, y se diga: yo siempre lo supe. Y el vasco es vasco, pero viva México, cabrones, cabronas, cabronoas, y salud. con el limbo incierto de lo que alguna vez fue la nación mexicana, a la que solo ya la une el dolor y el terror, seguirá sin descanso quien lucha por los ausentes, entre todos ellos, una que alguna vez se llamó patria y que está extraviada, desaparecida entre lo frívolo y superficial, porque verdad y justicia son parte de las desaparecidas. Y seguirá la lucha, y en Palestina seguirán resistiendo, y en la Grecia rebelde, en la comunidad proxifica, defendiendo su lucha por la vida, y harán lo mismo en Israel y en el Kurdistán, y en la Unión Americana, y en Venezuela, y en Cuba, y en Chile, y en Honduras, y en Nicaragua, y en El Salvador, y en Guatemala, y en Costa Rica, y en el Brasil, y en la Argentina, en el Uruguay y el Paraguay, en la Bolivia y el Perú, en el Ecuador, en Haití, República Dominicana y Puerto Rico. Y seguirán luchando en la Europa que no se desmaya, en la olvidada África, y en la Oceanía de abajo y a la izquierda, y en el continente asiático y sus diferencias, y lo hará el hermano pueblo mapuche y todos los originarios del mundo, y con ellos gritaremos Marichihueu, porque 10, 100, 1000 veces venceremos, porque nos rebelaremos, resistiremos, no nos resignaremos, nos organizaremos y la vida será nuestro horizonte, nuestro paso y nuestro destino. Y cada quien se llamará como le dé la gana y tendrá su palabra, su modo, su calendario y su geografía. Y festejará sus diferencias bailando y cantando sobre las cenizas de un sistema que solo trajo muerte y destrucción. Porque los más grandes dioses, los más primeros, los que nacieron los mundos, plantaron en el corazón de hombres y mujeres, quienes no son ni las unas ni los otros, una semilla que hay que trabajar para que dé fruto, que se llama libertad. Y el mundo, la planeta Tierra, como decimos acá, no será perfecto, pero será otro mundo, y en él no se percibirá la diferencia, sino que se celebrará. Y habrá problemas, pero serán otros problemas y otra la forma de afrontarlos. Y nadie vivirá a costa de la explotación de lo otro. Y habrá respeto a la diferencia, que eso, respeto, es otra forma de decir compañera, compañero, compañero. Y el todo descubrirá que es otro todo y otras las partes. Y los misterios serán revelados por los más pequeños. Y así será, porque no hay que olvidarlo, siempre falta lo que falta. Gracias por su escucha. Tiene su palabra. Gracias.